Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Terminamos la semana con el anuncio ya de la proclamación del triunfo de Keiko Fujimori como presidenta del Perú, hoy en el Jurado Nacional de Elecciones. Pero todavía hay algunas quejas, algunas molestias y, por supuesto, mucho acomodo. Muchos saluditos, muchos abrazos, mucha inquietud sobre cuál va a ser el próximo gabinete de Keiko Fujimori, o por lo menos el primer gabinete de Keiko Fujimori, quién será su primer ministro. Sobre esto vamos a hablar y también de lo que está pasando en algunos aspectos de impunidad y sanción en todo el mundo judicial. Vamos con eso, pero antes tenemos un auspiciador. Si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyecto, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Muy bien, y lo dicho, comunicado del Jurado Nacional de Elecciones, hoy se proclaman los resultados de la segunda vuelta al mediodía. Esa es la invitación a la prensa para que asistan hoy en el local de Jesús María para recibir efectivamente la noticia. Hoy día no va Keiko Fujimori porque hoy día no le entregan su credencial de presidenta. Simplemente se proclaman los resultados, pero con eso termina. Es un avance, sí, porque recuerden ustedes que en un principio el Jurado Nacional de Elecciones señaló que la proclamación se iba a realizar a mediados de julio. Estamos a 3 de julio y el asunto ha quedado ya finiquitado. Muy bien. Sin embargo, hay varias acciones interpuestas por Juntos por el Perú. ¿Qué está pasando con ellas? En primer término, el Poder Judicial ha rechazado un pedido que buscaba suspender la proclamación de la presidenta Fujimori. El pedido lo había planteado un ciudadano, Tomás Soldevilla Guerra, que quería la suspensión de la proclamación de la señora Fujimori, alegando que la señora Fujimori no era peruana, que era japonesa y peruana, y sus antecedentes familiares hacían imposible que se le proclame. Por supuesto, fue rechazado de inmediato. Pero no es lo único. El señor Roberto Sánchez, ayer en un tuit, explicó lo siguiente, y vamos a leer su tuit, que es un poquito largo. Hemos presentado, esa idea es de Roberto Sánchez, una petición y medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la violación de los artículos 23, 8, 25 y 13 en conexión con los artículos 11 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El pedido se sustenta en el cambio de reglas en pleno proceso electoral, impidiendo que en segunda vuelta se digitalicen las actas de las votaciones en el extranjero, lo cual no solo viola el principio de intangibilidad normativa, que señala que no haya cambios en pleno proceso electoral, afecta la seguridad jurídica y la confianza pública y sobre todo quebranta la soberanía del voto, puesto que impide conocer con certeza los resultados de las elecciones realizadas fuera del Perú. A este hecho se suma la forma en que fueron transportadas dichas actas hacia el Perú y la demora en llegar. También el monto elevado de algunas tasas, como para solicitar nulidad de votación realizada en mesa de sufragio, 1.375 soles, cifra mucho más alta que un sueldo mínimo vital, impiden que se pueda acceder al derecho a la justicia. Y luego vienen los formularios presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con la petición y la medida cautelar. Es interesante analizar un momento cuáles son las alegaciones de fraude del señor Roberto Sánchez, que indica tiene que hacerse, finalmente tendría que hacerse otro proceso, ¿verdad? Lo primero, esto es el cambio de reglas de juego en pleno proceso electoral. Esto es falso, ¿ya? esta narrativa que se quiere imponer, del otro lado también hay sus narrativas, pero esta narrativa la van a repetir los próximos 5 años. Y por eso hay que decirlo una y otra vez, es mentira que se hayan cambiado las reglas del juego del proceso electoral. Mentira, ¿ok? Digitalizar o no digitalizar un acta no es una regla del juego del proceso electoral, porque no cambia en nada la manifestación de la voluntad popular. ¿Ok? Fraguar un acta es un acto, claro, que cambia la manifestación de la voluntad popular. Pero decir, las voy a mandar en físico y no las voy a digitalizar, no es un cambio de reglas de juego. No es. Un cambio de reglas de juego es decir, bueno, estos partidos no pueden participar. Eso es un cambio de reglas de juego. ¿Ok? Se prohíbe la participación de candidatos nacidos fuera de Lima. Ya, ok. Pero ese no es un cambio de juego. Es una disposición logística. Es como yo si les dijera, miren, las actas se van a transportar en camiones. Y después digo, no, las actas se van a transportar en camionetas. Ah, ese es un cambio de las reglas de juego. ¿Cómo va a ser un cambio de la regla de juego? La Cancillería ha hecho un proceso impecable. Por eso están persiguiendo al canciller. Ahí no hay ninguna objeción. Que se trajeron las actas de manera irregular. Pues es lo que dice. Dice acá el tema de la digitalización de las actas. Le molestó. La forma en que fueron transportadas dichas actas al Perú. Se demoraron 3 días. Nada más. 3 días del planeta entero. ¿Por qué llegaron las de Nueva Zelanda primero que las de Argentina? Porque las de Argentina son más. Es un tema logístico. ¿Se les ha explicado? Ya, pues esto es necedad. Esto es fraudismo. Esto es crear una corriente de opinión sobre la nada. El señor Roberto Sánchez perdió las elecciones, igual que el señor López Aliaga. Perdieron las elecciones, perdieron. Ganó Keiko Fujimori. Unos ganan, otros pierden. Y los que pierden el Perú se pican y hacen todos estos escandaletes. Y como tienen una base de apoyo que repite y repite y repite, bueno, hay que aislarlos y bloquearlos en la sociedad. Como en Twitter, los bloqueas. Porque no hay ningún fraude, pues. En la primera vuelta, el señor Roberto Sánchez no impugnó nada sobre los votos en el extranjero. ¿Saben cuántos votos sacó en primera vuelta en el extranjero el señor Roberto Sánchez? 7.000. 7.000. Eso fue todo lo que sacó en el extranjero. ¿De dónde va a sacar millones de votos en el extranjero? De ninguna parte. No hay millones de votos en el extranjero. Lo siguiente es Juntos por el Perú, que también ha presentado, este es otro tuit, por favor, si lo ponemos, también, Juntos por el Perú, ha apelado el acta de proclamación del Jurado Electoral Lima Centro 2, a fin de que el Jurado Nacional de Elecciones reconsidere la afectación que ha sufrido. ¿Qué afectación? Ha sufrido el procedimiento electoral de peruanos en el exterior y declare la nulidad de las elecciones llevadas a efectos en oficinas consulares. Solicitamos en base al debido proceso que se programe audiencia en el plazo más inmediato. No, señor. Las etapas son preclusivas. Ustedes no tienen ningún fundamento para impedir la proclamación. Ninguno. Porque reitero, digitalizar o no digitalizar un acta no es un cambio de reglas de juego, salvo en la imaginación de los perdedores. La gente cuando pierde tiene que aceptar. No acepta, bueno. ¿Para qué sirve esto? Para nada. Y es un recurso largo, ¿no? Carlos Adeval Zafra Flores, personero legal de la organización política Juntos por el Perú, con correo electrónico tal, respetuosamente digo, que interponemos recurso de apelación en contra del acta de apelación de resultados del cómputo, la que van a presentar hoy, por parte del Jurado Electoral Especial Lima Centro 2. Ya está. pretensión principal, se declare la nulidad de los votos de las mesas de sufragio correspondientes a las elecciones celebradas en la totalidad de oficinas consulares. En tanto que de los elementos proporcionados habría mediado graves irregularidades, concretizando actos vulneratorios del principio de intangibilidad electoral, ocasionando a su vez la afectación del grave procedimiento electoral de segunda vuelta de peruanos en el exterior, según procederemos a exponer. O sea, lo que el señor quiere es la nulidad de todas las elecciones, de todas las elecciones en el extranjero. ¿Por qué? Porque ahí no ganó el señor Sánchez. Donde ganó el señor Sánchez, ahí no piden nulidad. La verdad es que, francamente, qué políticos tenemos, ¿no? Es verdad que Keiko Fujimori hizo exactamente lo mismo el 2021, ¿no? Pero los pecados de los otros no te hacen santo, ¿no? Esperábamos un poquito más de la izquierda peruana, pero no, no, es lo que es, fraudista. No se va a detener ningún acto de proclamación. Ese recurso es improcedente. No se puede interponer un recurso por el cual tú impides un acto que es propio de la autoridad. Bien difícil. Muy bien, eso es Juntos por el Perú. Mientras tanto, en el local de Fuerza Popular, ayer se reunieron varias personas, desde Melcochita, ¿no? Bueno, en fin, todos saludan a Keiko Fujimori, pero la reunión interesante fue la de Renzo Reyardo. Muy, muy interesante. ¿Por qué muy interesante? ¿Ok? No solo por lo de la policía municipal, sino que acá hay una historia un poquito más larguita que tenemos que comentar. A ver, vamos por partes y cucharadas, que para esto ayuda el archivo. El padre de Renzo Reyardo, Andrés Reyardo, fundó con Alberto Fujimori el partido Cambio 90. Y fue congresista, constituyente, durante 10 años, todos los 90s. Muy bien. El partido Cambio 90 tenía como secretario general al señor Reyardo, al padre de Renzo Reyardo. Y él se queda con la inscripción. ¿Ok? Luego de las elecciones del 2011, donde Keiko Fujimori pierde, los que tenían la inscripción de Cambio 90 dicen: vamos a transformar Cambio 90 en Perú Patria Segura y nos vamos a apartar del proyecto de Keiko Fujimori. Keiko Fujimori, el 2011, funda Fuerza Popular. Reitero, Cambio 90, que todavía existía como inscripción, queda en manos de los Reyardo y los Reyardo dicen: no, no se la damos al fujimorismo, nosotros vamos con otro proyecto, y se apartan. Y se apartan por mucho tiempo. Reyardo está apartado del fujimorismo. Perú Patria Segura no funciona, aunque a Reyardo le va bien el 2018, casi es alcalde de Lima y terminó perdiendo, ya saben por qué. Pero, al final del día, Perú Patria Segura me parece que participa en las elecciones del 2021, y ahí pierde la inscripción. Reyardo termina luego aterrizando en Renovación Popular. Entonces hay una vieja historia entre Renzo Reyardo y Keiko Fujimori, o si quieren, entre Cambio 90 y el fujimorismo. Reyardo no va esta vez como candidato de Renovación a Lima, que era lo que todos suponíamos. Y no va ni como regidor, ni como teniente alcalde. Pero va Reyardo a hablarle a Keiko Fujimori de proyectos de renovación. De proyectos de renovación que podrían funcionar. Un proyecto es este, el de la policía municipal, y también hablaron de los trenes. Este tipo de conversación puede estar, digamos, sembrando lo que será una alianza parlamentaria futuro. No ha ido López Aliaga, Renzo Reyardo ha dicho que se ha ido a Europa, que está de viaje, ni han ido los congresistas. Ha ido el alcalde en ejercicio, pero con el que Keiko Fujimori tiene una relación política muy antigua. ¿Qué se está negociando acá? Todavía no está claro. Tampoco está claro a cambio de qué. Pero es evidente que en el Parlamento es del mayor interés de Fuerza Popular que Renovación Popular vote con ellos. Si no tienen esa alianza, no controlan el Senado. Y esto es un asunto complicado por el caso de López Aliaga, que ayer también, de nuevo, ha tenido un desarrollo. El señor López Aliaga, como el Jurado Nacional de Elecciones no le hace caso, se requirió al Congreso, a Fernando Rospigliosi, para que el Congreso indique, ¿no es cierto?, que tienen que nombrar a su accesitario. El Congreso lo que hizo fue remitir al Jurado Nacional de Elecciones todos los oficios enviados por López Aliaga, informando que no va a asumir como senador. Nada más. No va a asumir, no va a presentar su declaración jurada de bienes y rentas, no va a juramentar, no va a recoger su credencial. Ya le dijo al jurado, yo no recojo mi credencial, ya le dijo al Congreso, yo no voy a juramentar. ¿Ok? Pero luego, López Aliaga ayer se dirige directamente al presidente del Jurado Nacional de Elecciones para que nombren a Absalón Vázquez como su accesitario. Esto ya es, no señor, yo no quiero que la silla quede vacante, quiero que Absalón Vázquez ocupe el lugar en el Senado. Y esto, como digo, es parte de la negociación más directa con el fujimorismo. Si Absalón Vázquez entra en el lugar de López Aliaga, para el fujimorismo es perfecto, no hay ningún problema. Pero el problema es legal. El señor Absalón Vázquez no puede juramentar porque no es accesitario de un senador que ha vacado en el cargo. Porque el señor López Aliaga no ha vacado en el cargo. De acuerdo a la ley, no al capricho del señor López Aliaga, pero el señor López Aliaga nunca quiere cumplir con la ley. Él no respeta propiedad privada, no respeta contratos, contrata de urgencia, no respeta licitaciones, tampoco va a respetar la Constitución y tampoco va a respetar el reglamento del Senado. Pero es bien claro, lean el reglamento del Senado. El cargo de senador vaca por muerte, incapacidad física permanente o mental permanente declarada por el Congreso, juicio político, es decir, una acción de inconstitucionalidad donde queda inhabilitado, o juicio penal, una acción de antejuicio en el Congreso que lo pone a disposición del Poder Judicial. ¿Alguna de esas ha sucedido? Ninguna. El señor López Aliaga es senador electo del Perú, no incorporado, esa es su categoría. Su silla va a quedar vacía, salvo que pasen cualquiera de las cuatro cosas anteriores que no han ocurrido. El señor Absalón Vázquez no puede juramentar. Por lo tanto, el fujimorismo tiene un problema, porque a fin de mes, una vez que las juntas preparatorias convoquen a todos los congresistas para elegir la mesa directiva, la alianza de renovación con Fuerza Popular solo tiene 29 y al frente en el Senado hay 30. Pierden la presidencia del Senado el primer día, salvo que ya hayan comprado votos, pues, y estén muy tranquilos. Pero este pedido de nombramiento de Absalón Vázquez es también un acto político. Lo que está diciendo Rafael López Aliaga es, no, no, Keikito, no te preocupes, yo no quiero negociar, ¿eh? No, 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 que pongan a Absalón nomás. Porque parece que quisiera negociar, ¿no? Así estamos. ¿Qué más? Mientras tanto, al frente, Juntos por el Perú está buscando, sí, una alianza con el Partido Buen Gobierno. Esto lo ha declarado una diputada electa. La diputada electa de Juntos por el Perú, Estevia Fernández, ha señalado que quieren acercarse y de hecho están conversando con algunos diputados y senadores de Buen Gobierno. Y ha dicho que espera que haya coherencia con las declaraciones de Nieto, quien ha dicho que quiere liderar la oposición. La idea es que se arme un frente de oposición con una agenda que sea coincidente con lo que se ha ofrecido durante la campaña. Por ejemplo, la derogatoria de las leyes pro crimen, para empezar. ¿Ok? Entonces, eso en diputados significa 74 diputados de 130, significa mayoría. Y en el Senado significa 30 contra 29, si es que eso se da. Vamos a ver cómo se organiza. Reitero, todo lo vamos a verificar en las primeras votaciones. Ya sabemos en este Congreso, en los últimos 5 años, que una cosa es lo que digan los partidos, ¿no? Y otra cosa es lo que hacen los partidos en el momento de votar. Todo se verifica en el momento de votar. Cuando alguien dice, yo soy oposición al gobierno, y votas sistemáticamente apoyando las iniciativas del gobierno, no eres oposición al gobierno. Eres parte de un consenso con el gobierno. Cuando tú dices, nosotros somos aliados del gobierno, y votas sistemáticamente contra las iniciativas del gobierno, eres oposición, no eres gobierno. Ha sido complicado entender eso en estos últimos 5 años porque todos decían ser de oposición. ¿De oposición a qué? No sé. ¿Han habido diferencias? Sí, por supuesto que han habido diferencias entre aliados, ¿eh? Por poner un ejemplo, Renovación Popular quería sacar a Jerí a como diera lugar y Fuerza Popular lo quería mantener a como diera lugar. Hay diferencias. Sí, hay diferencias. Mientras tanto, ya se organiza la transición a nivel de ministerios y organismos públicos descentralizados. El señor Marco Vinelli, que participó en el debate, es el que va a coordinar los equipos de transición para el gobierno de Keiko Fujimori. Esto lo ha señalado el señor vicepresidente Luis Galarreta, que ha dicho que el economista está, y es coordinador del plan de gobierno, está a cargo de organizar los equipos de transferencia. ¿Okay? Pero obviamente se está esperando el acto electoral de hoy. Hoy es el día, digamos, donde a partir de ahí se comienza a trabajar en la transferencia. Esperemos, porque no queda mucho tiempo. 2 semanas, menos, 25 días en total, si es que a partir de mañana se ponen a trabajar. Muy bien, vamos a ver quiénes son esos equipos de transición, porque a veces, no siempre, pero a veces, en esos equipos de transición están los que van a ser ministros o viceministros del gobierno entrante. Y con eso tendremos una idea más clara de a quiénes ha escogido Keiko Fujimori para gobernar. Vamos a hacer una pausa y regresamos para hablar de impunidad y sanciones, porque hay varios casos de impunidad y varios casos de sanciones muy curiosos en estos días. También comentarles que esta mañana muy temprano nos hemos enterado de que ha renunciado la ministra de Educación, María Esther Cuadros. ¿Por qué ha renunciado? Se los cuento después de la pausa. Y también vamos a estar con el congresista Héctor Acuña. ¿Para hacer qué? Una tarea que parece muy difícil, un balance de los 5 años de este Congreso. Volvemos con todo eso.
Eres mundialero si te gusta jugar cada partido antes de que empiece. Por eso vuelve la polla Libero. Conéctate todos los días, pronostica resultados, suma puntos y gana premios. Si eres mundialero, tienes que estar en Libero.
Muy bien. Antes de continuar, tengo que hacer una mención de nuestro auspiciador. Si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Muy bien, y les contaba de la ministra de Educación. La ministra de Educación renunció intempestivamente, faltan 25 días para que se vayan. María Esther Cuadro es una funcionaria de carrera del Ministerio de Educación. Debe tener 30 o 40 años trabajando ahí. Ha renunciado porque le han interpuesto una denuncia constitucional que se iba a ver hoy en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Y usted dice, ¿pero por qué hoy? Bueno, uno de los protegidos de Jerí está sentado en la presidencia de SUNEDU. La señora Maricel Cuadros y el señor Balcázar lo tenían que remover porque no le correspondía estar ahí. Bueno, está atrincherado. Y tiene amigos, porque Jerí tiene amigos, en Fuerza Popular. Y la congresista Tania Ramírez es la que ha denunciado a la ministra de Educación. La ministra de Educación no quiere pasar por ninguna denuncia constitucional en el Congreso y simplemente ha renunciado. Increíble, pero se pelean hasta el último minuto, ¿eh? Hasta el último minuto. Muy bien, ¿qué más ha pasado en el Congreso? Blindajes, hombre, cómo no, Patricia Benavides. En un caso que involucra al actual presidente de la República. Como ustedes saben, el señor José María Balcázar fue favorecido por la señora Patricia Benavides en la contratación de una pariente suya. Sí, 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 la contrataron como fiscal y el señor José María Balcázar, a cambio, votó favorablemente en la destitución de la señora Soledad Ábalos. Un intercambio de favores. Eso es ilícito, ¿no? Por supuesto que es ilícito. Además, el señor Balcázar tenía el problemita que mantiene con el Colegio de Abogados de la Mayeque. Tenía sus problemas el señor Balcázar y la señora Benavides, digamos que fue útil. La señora Benavides estaba siendo procesada por eso. La fiscalía encontró chats, comunicaciones, etcétera, que señalaban, con indicios muy claros, que la señora Benavides tenía que levantársele la inmunidad y pasar a un proceso judicial. Porque la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y el Congreso no juzgan a nadie. Lo único que tienen es levantar el permiso para que te juzguen en el Poder Judicial. ¡Ni hablar! Nada más, ¿eh? Ojo, el Congreso no condena. El Congreso no organiza un juzgamiento. El Congreso discute si hay una persecución política o no. Y si no hay una persecución política, autorizan al Poder Judicial a que te juzgue el Poder Judicial, como debe ser. La mayoría de los funcionarios perseguidos por este Congreso y enviados al Poder Judicial, por si acaso, sus procesos han terminado en archivo o en absolución. Por si acaso. Ahí está Soledad Ábalos, Delia Espinosa, pero los que el Congreso quiere proteger, que tienen indicios claros de la comisión de un delito, ni hablar. Esos mueren en el Congreso, de ahí no salen. ¿Esto se puede reabrir en el siguiente Congreso? Sí, con prueba nueva. Y todo lo que es penal se maneja exclusivamente en la Cámara de Diputados, ¿eh? Nada más. Y ahí la oposición tiene 74 miembros, por si acaso. Por eso están apuraditos en archivar todo. ¿Qué se va a reabrir? Con prueba nueva, pero se va a reabrir. Muy bien. Mientras tanto, la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, el señor Jerí, Fernández Jerí, perdón, ha suspendido al fiscal Germán Juárez Atoche por 6 meses. Se venía a venir. Ahora, ¿es verdad que los fiscales Vela, José Domingo Pérez y otros que han participado en el caso Lavallato están siendo sistemáticamente perseguidos, ¿eh? De todas maneras. Pero Pero en el caso del señor Juárez Atoche hay un pequeño problema. La acusación viene directamente de su segunda, no viene de fuera. ¿Qué pasa? En efecto, el origen del caso viene de un reportaje de Willax, que no tendríamos por qué darle ningún mérito, ¿verdad? Y viene por la declaración de un fiscal que está preso, menos mérito todavía. La alegación es que el señor Juárez Atoche tuvo un trato delictivo con el aspirante a colaborador eficaz, Gustavo Salazar, que le pidió, dice este fiscal preso, $1,000,000. Y al final la colaboración eficaz no se dio. ¿Ok? Muy bien. Enterado de este asunto, el fiscal Juárez Atoche, el mes pasado, pide el expediente. Luego, otra fiscalía lo pide y la segunda de Juárez Atoche recaba el expediente en físico. Y se da cuenta que hay una modificación en el expediente sustancial que tiene que ver con la participación de un abogado que no estaba en el original. Y ella lo informa de esa manera porque tenía una copia digital del expediente original. Y era claramente había una manipulación. Esa ya es otra historia. Pues probablemente el señor Juárez Atoche es inocente del tema de fondo, pero sí tiene que responder por la manipulación del expediente, donde incluye un asunto que no estaba incluido, cuando la segunda se lo mandó. Y eso es de ahorita. Por esa razón, Tomás Saladino Gálvez lo apartó de todas las de la coordinación de estos casos, de los casos Lavallato, y ahora sí lo han suspendido 6 meses. Ahora, ¿por qué el señor Juárez Atoche no fue tan perseguido si inició el caso Cocteles, por ejemplo? Porque, en fin, en realidad el señor Juárez Atoche se encargó de Humala y de Vizcarra. Y eso sí les gustaba al pacto. Entonces lo dejaron estar. Pero parece ser que ahora ya no lo necesitan. Muy bien. Siguiente problema. Esto es increíble, ¿eh? Porque corrupción hay en todas partes y hay que estar muy atentos. Pero se trata del presidente de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, el señor José Tinco, detenido con su esposa y con tres funcionarios. Increíble. Y esto ha sido dirigido por una fiscal suprema. ¿Por qué? Porque las denuncias que tenían estos eran impresionantes. Se ha hecho ayer allanamiento desde la madrugada, registro domiciliario en Apurímac, en La Libertad, en Puno, en Abancay y en Lima. Estos fueron detenidos en Abancay. Y se los han llevado detenidos al presidente de la Corte Superior de Justicia de Apurímac y a su esposa, que es abogada. El asunto va desde coimas para resoluciones, otras coimas para el nombramiento de jueces supernumerarios, otras coimas para el nombramiento de empleados. Bien, hay que decirlo, bien del sistema que finalmente corte cabezas de esta manera. Y así lo ha dicho la Corte Suprema y el Consejo Ejecutivo. Muy bien. Si esto está sucediendo, pues tiene que enfrentarse. Mientras tanto, ¿qué pasa con la Policía Nacional, a quien el señor Fernando Ríos Pigliosi quiere darle licencia para hacer lo que quieran y ser juzgados entre policías? Miren ustedes este número. 280 policías están condenados por actos de corrupción. Pero además hay otros 1.200 efectivos, ¿no es cierto?, también bajo investigación penal. Y en los penales, en total, en los penales, hay 970 miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. ¿Ok? En este momento hay 970 policías y miembros de las Fuerzas Armadas purgando prisión por diversos delitos. ¿Ok? No es poco, ¿ah? No es poco. ¿Qué vamos a hacer con todo este personal? De ellos, como reitero, esos 970 presos y 1.200 que están en investigación, hay 280 condenados ya, solo por corrupción. ¿Por qué tienen que tener un fuero especial para delitos comunes? Porque dirán, sí, yo robé, pero en el ejercicio de mi función, ¿no? Me robé la gasolina porque, claro, soy policía de la comisaría. ¿Para estos quiere Fernando Rospigliosi una ayudita? Y el problema es que tenemos varios casos de abuso policial. La ley que blinda a policías y a militares puede terminar dejando impune el abuso policial. Eso lo han dicho varios abogados. Ayer se han recogido declaraciones de Carlos Rivera. Ese es el problema. Tenemos a un grupo de abogados, ¿no es cierto?, defendiendo a un abogado que ha sido masacrado, torturado en una comisaría de Puno. ¿Ok? Un adolescente de 17 años asesinado dentro de una dependencia policial. La policía alega que se suicidó. Y así, de esta semana nomás. Miren el caso de Tiabaya, el caso de Puno. Se trata de un abogado que va a presentar una denuncia porque un tráiler choca contra su casa y quiere poner la denuncia. Y los policías presentes terminan pegándole, pero una masacrada, no, al hospital, lesiones graves. Según la información, venía muy alzado, muy soliviantado, faltó el respeto. El señor acababa de tener un accidente en la puerta de su casa. Los policías le pegaron. ¿Ese es el trato al público? Con esa policía, el señor Fernando Rospigliosi quiere fuero especial. Intocables. Qué horror, Dios mío. Muy bien, y una última antes de ir a nuestra entrevista con Héctor Acuña. El señor Carlos Loyola ayer presentó una reconsideración ante la Junta Nacional de Justicia tras ser excluido del concurso para jefe de la OMPE. ¿Qué alegaba el señor Loyola? El señor Loyola alega que le han considerado dos procesos judiciales que, según la Junta Nacional de Justicia, no había... Ahí vamos un ratito, pues déjame contar la historia. Ya sé que lo declararon fundado, pero un momento, déjame contar la historia. El señor Carlos Loyola fue separado del proceso para ser jefe de la OMPE y el proceso quedó desierto. El señor presentó ayer una reconsideración señalando varias cosas. La primera es que se le dijo que él tenía dos procesos judiciales que no había comunicado a la Junta Nacional de Justicia. Él probó que eso era falso, que sí había comunicado, apenas se le permitió la actualización de datos, los colocó. Y lo segundo, y más importante, es que estos procesos son de carácter civil, no son de carácter penal. Por lo tanto, no invalidan su postulación. Yo pensé que no le iban a dar la razón, pero ahora sí, la Junta Nacional de Justicia ha declarado fundada el recurso de reconsideración en el concurso para la jefatura de la OMPE. Por lo tanto, el señor Loyola sigue en concurso. Podría ser el jefe de la OMPE si es que supera las etapas que vienen. ¿Ok? Lo tienen que entrevistar, tiene que presentar un plan de trabajo y todo lo demás. Rara, la verdad, esta decisión de la Junta Nacional de Justicia. Pero también es cierto de que si no hacían algo, iban a terminar eligiendo un jefe de la OMPE en septiembre, tal vez en octubre, ya con el proceso electoral regional y municipal terminado, y por 4 años, sin ningún otro proceso electoral importante. Siempre hay elecciones complementarias, ojo, o sea, la OMPE no para. Siempre pueden haber elecciones complementarias, pero no con los procesos grandes. Y como el cargo dura solo 4 años, bueno, poco podría haber hecho, ¿verdad? Así estamos. Pausa y regresamos con el señor Héctor Acuña, congresista de la República, de la bancada de Honor y Democracia. Él entró por APP, dio algunas vueltas en el Congreso, terminó ahí. Y vamos a hablar de lo bueno, lo malo, lo feo, porque me dicen, bueno, algo bueno tiene que haber hecho este Congreso. Hemos invitado a un congresista para que nos cuente las cosas buenas que ha hecho el Congreso. Pausa y volvemos.
Con arroz, en guiso o a la brasa, variedad y tu rico sabor de casa, se luce y resuelve sin esfuerzo. Es el pollo que te salva el almuerzo. Nuevo coleccionable Cocina Fácil con Pollo. Deliciosas recetas para el día a día con el ingrediente que nunca falla. Además, diviértete completando los retos. Sopa de letras, de números, laberintos y sudokus. Colecciona tus láminas todos los días con tu diario El Popular.
Gracias por escuchar
Sin Guión con Rosa María Palacios.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.